Doctor Pedro, doctor Daza, doctor Solanilla, los tengo listo. Reanudamos grabación. Muy buenas tardes, gracias por su espera prudencial. El día de hoy, 25 del 06 del 2025, expediente 2023-137-320, presentado por la señora Luz Ángela Riveros Pulencio contra el Banco BBVAS. Luego del receso adoptado por este despacho para analizar el acervo probatorio en conjunto, debo manifestar las siguientes consideraciones al respecto. Primero, este despacho encuentra acreditado todos los presupuestos procesales y es competente para resolver en derecho y con base en las pruebas, conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso, las circunstancias asociadas a la controversia que implica el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de cada uno de los involucrados en el marco de la presente actuación, particularmente en tres ítems o productos financieros que la aquí demandante ha cuestionado respecto de la entidad financiera. Previo a centrarme a ello, he de pronunciarme en un argumento que la entidad financiera expuso en sus alegatos de conclusión asociados, abro comillas, a la caducidad respecto del crédito que la señora Riveros pagó de manera anticipada en el año 2021 y que fue colocado el 2 de julio del 2020, donde la aquí demandante cuestiona pues la devolución de unos intereses asociados a la obligación en la medida en que prepagó la obligación. Al respecto, he de indicar dos cosas, y es que la postura de este despacho al respecto no es una caducidad, sino una prescripción, la que consagra el numeral tercero del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011, en el que señala que, particularmente para ilustrar la audiencia, me permito, con el respeto de ustedes, proceder a leer lo siguiente. Las demandas para efectividad de garantía deberán presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la expiración de la garantía y las controversias netamente contractuales a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. Y esta es la disposición, y ahí me detengo, asociada a la aplicación de ese término de prescripción que efectivamente podría haber alegado la entidad financiera si lo hubiese hecho en oportunidad legal y no en sus alegatos de conclusión, introduciéndolos a una figura jurídica que no es de recibo en la medida en que desconoce la naturaleza de la presente acción, que es una acción de protección al consumidor financiero, la cual es proclive en pro del consumidor financiero y sobre el particular, pues recordemos que la prescripción como forma de extinción de las obligaciones o de la adquisición de las obligaciones se encuentra regulada en el artículo 25.12 del Código Civil, como una de las formas de extinción de las obligaciones para el caso en concreto, en donde la inactividad en el ejercicio de la acción o su derecho por el lazo del por el transcurso o lapso del tiempo, pues genera la imposibilidad de la exigibilidad de la obligación, convirtiendo esta en una obligación de índole natural. Respecto de la aplicación de la prescripción, ha existido jurisprudencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial en providencia del 21 de enero del 2016, con ponencia de la magistrada Julia María Botero, quien señaló que lo concebido en ese numeral tercero del artículo 58 de la Ley 1480, hace, abro comillas, hace alusión a una figura en concreto y por ende no podría decirse que esa se refiere a una caducidad de la acción, como en efecto se declaró, sino que esta es una prescripción de la acción, regulación de índole especial que debe primar en consideración a la naturaleza de la acción. En esos términos, pues este despacho además Es preciso recordar que a la luz del Estatuto Procesal Civil, artículo 281, señala que las excepciones que no pueden ser reconocidas de manera oficiosa y que deben ser alegadas en oportunidad legal y en este caso por la pasiva en la contestación de la demanda, si quería formular la prescripción, pues debió haberlo hecho en dicha oportunidad. Por tanto, no es de recibo ese argumento expuesto en los alegatos de conclusión que pretenden aniquilar el análisis exhaustivo respecto de la imputación de pagos y prepago del crédito colocado por la entidad financiera y adquirido por la consumidora financiera el 2 de julio del 2020, al cual fue prepagado el 5 de febrero del 2021. Dejando ello sentado, pues voy a introducirme a la naturaleza de esta acción, porque recordemos que la actividad financiera es de interés público y por tanto se le irradia la Constitución en los artículos 78 y 331 de la Constitución, en la medida en que la entidad financiera es la que pues capta, coloca recursos del público y por eso le corresponde actuar con mayor diligencia y profesionalismo al momento de colocar los productos durante el tracto sucesivo, es decir, durante la relación o la ejecución de cada uno de los productos financieros que ofrece a la entidad financiera a sus consumidores financieros en sentido genérico, conforme lo define la Ley 1328 del 2009, es decir, asociados a la prestación de un servicio financiero, sea este un cliente consumidor o usuario del mismo. En ese sentido, pues la entidad debe, además de acatar el cumplimiento de unas obligaciones especiales establecidas en la Ley 1328 del 2009 asociadas a la información de los productos financieros y al otorgamiento de seguridad en todos sus canales para poder llevar a cabo las transacciones, ya sea presenciales, electrónicas, con la utilización de los mismos. Dentro del cúmulo de obligaciones, en razón a que es el profesional, la entidad financiera, pues está actuar como un buen hombre de negocios, es decir, prever, verificar, mitigar los riesgos de exposición que conllevan pues cualquier operación o transacción en el marco de de la ejecución o de la utilización de sus productos financieros. Además de actuar con debida diligencia y transparencia e idoneidad en la información que se les suministre a ellos. Dejando esto sentado a su turno, la misma Ley 1328 del 2009, pues consagra unos mecanismos de autoprotección a los consumidores financieros en su artículo sexto, en donde requiere de los mismos pues informarse, acatar las instrucciones que hubiese dado la entidad financiera para emplear estándares de seguridad en el suministro de los productos o la utilización de los canales que la misma ofrece. Decantando ya estas circunstancias a los asuntos, o más bien al asunto objeto del litigio, me voy a permitirles ponerlo y ustedes lo han identificado claramente desde audiencia de conciliación hace varios meses, el año pasado, que se descienden y se materializan en tres puntos específicos. El primero de ellos está asociado al devenir del cheque de gerencia que finalmente se generó, y esto es transparente y es pacífico en el presente asunto, que el recurso el cual se entregó por parte de la entidad financiera para la emisión del cheque de gerencia devino de una tarjeta de crédito de titularidad del aquí demandante, apertura de crédito que se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, en donde la entidad financiera pone a disposición de una persona sumas de dinero dentro de un límite pactado y por un tiempo fijo indeterminado. Y sobre este particular, pues la señora aquí, Luz Ángela, señaló que realizó un avance de la tarjeta de crédito para la constitución de este cheque de gerencia en consideración a que tenía unos cargos asociados y extraordinarios con la copropiedad de la cual ella es propietaria de un bien dentro de ese edificio. Y en ese sentido, pues no hay discusión frente a la disposición de los recursos y la generación por parte de la entidad financiera del cheque de gerencia el 12 de agosto del 2022, Documento además que también reposa dentro del plenario, no solamente aportado por la aquí demandante a derivado 00, sino también con la contestación de la demanda a derivado 09, aparece la solicitud debidamente diligenciada por la aquí demandante solicitando la emisión de ese cheque de gerencia en las condiciones establecidas. Cheque de gerencia por un valor de 7.968.584 pesos con destino a la copropiedad Torres del Fonce. Recordemos que el cheque de gerencia pues es emitido por la entidad financiera, que esto es el banco a solicitud del cliente y es pagadero con los fondos del propio banco. Y en ese sentido es importante recalcar lo que consigna el Código de Comercio asociado al cheque de gerencia en su artículo 7.17, que señala: el cheque será pagadero a la vista. En ese sentido, el cheque de gerencia reclamado por la aquí demandante, cuyo beneficiario es Torres del Fonce, copropiedad en la que ella pretendía pagar, de acuerdo con su declaración, algunas cuotas extraordinarias, hablo comillas, legítimas o ilegítimas, eso no es circunstancia de objeto de este análisis, pero que así ella procedió a manifestarlo, pues efectivamente se le emitió el cheque de gerencia con destino a esa copropiedad, con el valor determinado por ella para efecto de ese pago. El cheque de gerencia fue girado y se identifica con el número 4086 del efectivamente 12 de diciembre del 2022, corrige, dije 22, si es 12 de diciembre del 2022, el cual fue entregado y recibido a satisfacción por la aquí demandante como beneficiario de edificio Torres del Fonce, NIT, por la suma ya indicada anteriormente. Al respaldo del cheque de gerencia, y recordemos que este es un título valor, pues que cursa o tiene o puede ser, tiene una libre circulación de acuerdo con las reglas establecidas en el Estatuto Mercantil. Al respaldo observa este despacho que está consignada la firma del aquí demandante en el Banco Agrario para efectos de ser consignado al edificio ya indicado Torres del Fonce. Y la fecha de consignación es del 13 de diciembre del 2022, como se puede identificar nítidamente dentro del respaldo del cheque de gerencia. Es allí donde me voy a detener sobre la revocación del pago del cheque por parte del librador y la notificación que debe hacerle al banco para evitar que efectivamente éste realice el pago y cuándo debe hacerse ese aviso oportuno para que efectivamente el cheque, pues como es como si uno cargara un billete. En términos coloquiales para la audiencia. Entonces, para que no sea pagadero, ¿hasta qué momento puede entonces quien dio la orden de giro del cheque a favor de de este beneficiario, pues ya no podrá ser el beneficiario? Y allí entonces el artículo 724 señala: el librador podrá revocar el cheque bajo su responsabilidad, aunque no hayan transcurrido los plazos para su presentación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 742, que está asociado a un cheque con una específica notificada la revocación al banco, este no podrá pagar el cheque. Y es allí donde me voy a detener. Revisando juiciosamente respecto de la orden de no pago del cheque y cuándo se dio, verificamos a derivado 13 que existe un documento del aquí demandante del 23 de enero del 2024 con destino al defensor del consumidor financiero del banco y el banco BBVA dando la orden de no pago. ¿Y esto en qué se traduce? Que esa revocación pues se dio tarde porque ya había sido consignado con anterioridad a órdenes del Banco Agrario, esto es el 13 de agosto del 2022. Por tanto, la orden de no pago y la comunicación con destino al banco, pues fue inoportuna en la medida en que ya los recursos habían sido, o más bien el cheque había sido endosado de acuerdo con la ley de circulación a favor del Banco Agrario o en el Banco Agrario a favor o a órdenes del edificio Torres del Fonce, quien finalmente también fue el destinatario de la consignación de los recursos del cheque, pese a que efectivamente se constituyó, fue un depósito judicial a órdenes del juzgado 27 Civil Municipal. Juzgado en el que cursa un proceso ejecutivo en contra del aquí demandante bajo el radicado 2018-4000, el cual pues ya cuenta con orden de seguir adelante la ejecución y pues actualmente se encuentra en la conversión de ese título judicial en la oficina judicial. Sobre el particular me voy a detener y es quién tiene los recursos que están depositados en ese cheque. Los tiene a órdenes del juzgado y eso es lo que quiero dejar claro, porque de acuerdo con la certificación emitida por el mismo Banco Agrario del 23 de agosto del 2024, que reposa en el derivado exactamente 53 del expediente digital, el mismo ahora Banco Agrario, haciendo la trazabilidad respecto de qué ha sucedido con estos recursos consignados por la señora Luz Ángela Ru Riveros Pulencio, indicó expresamente que este se encuentra a órdenes del juzgado que fue constituido el 13 de diciembre del 2023, en el proceso en donde el demandante es el edificio Torres del Fonce con NIT 830082-201-6, donde la demandada es la señora Luz Ángela Riveros Pulencio y la consignante es la señora Luz Ángela Riveros Pulencio, con una cuenta judicial que termina en el número 41027 del Juzgado 27 Civil Municipal, que luego, con posterioridad a su constitución en este título judicial, se encuentra cancelado por conversión en la medida en que se remitió el 4 de julio del 2023 al depósito judicial terminado en el número 7421, remitido a la cuenta 41800 de la Oficina de Ejecución Civil Municipal de la Ciudad de Bogotá. En este sentido, pues no observa este despacho que pues exista alguna circunstancia o algún incumplimiento de las obligaciones legales a cargo de la entidad financiera respecto de la emisión del cheque o de la instrucción de no pago por parte de la consumidora financiera, la cual, pues como se pudo evidenciar de todas las documentales, revisándolas exhaustivamente, encontré esta de orden como carta de no pago que data del 23 de enero del 2024, resultando pues inoportuno la orden, además cuando ya lo había consignado a órdenes del juzgado en los términos que ya hemos indicado con anterioridad. Ya introduciéndonos a otra materia, el segundo ítem asociado al asunto objeto de este litigio respecto del crédito de 63 millones de pesos, pues no hay discusión respecto de las características de colocación. Es más, en los alegatos de conclusión, el abogado de la demandante traía a colación la tasa pactada, la cual converge de acuerdo con lo pactado y también con la liquidación de la obligación que reposa dentro del plenario, tanto la aportada por la aquí demandante a derivado 00 como la aportada por la entidad financiera a derivado 60 y 09 del expediente digital, en la cual pues se evidencia la operación terminada en el número 1111 por un concepto de 63 millones de pesos desembolsado el 07 del, perdón, el 02 del 07 del 2020. Y cuyas dicen pues mensual, mes vencido, conforme lo declarado también en los alegatos de conclusión y de acuerdo con lo interrogado en los interrogatorios de parte, pues hubo un comportamiento normal en el pago de la obligación. Lo cierto es que la obligación se prepagó. Claro, ¿qué significa el prepago de la obligación? Que pagas con anterioridad a que venzan los plazos. Recordemos que las obligaciones tienen unas moduladores de las obligaciones, que son los plazos. Pueden ser plazos o condiciones, de acuerdo con nuestro Código Civil, y los plazos nos determinan que los días interpelan al hombre. Es decir, que la fecha de vencimiento de cada una de las cuotas, el consumidor financiero, sin necesidad de que lo estén requiriendo, pues deberá proceder a pagar que la prorrata de los intereses remuneratorios pactados junto con la cuota de amortización del capital pactado asociado a la obligación. Y en este caso, pues muy juiciosa, la señora Luz Ángela procedió a realizar el pago de cada uno de los instalamientos dentro de los cortes o los pagos de acuerdo con los que se ha identificado dentro del histórico de pagos. El efecto del prepago de la obligación, lo que otorga al consumidor financiero es no tener que pagar más intereses remuneratorios por el plazo no gozado. Es decir, como el plazo estaba pactado a más largo plazo, pues esto hace que existan más intereses remuneratorios que van, que deben ser o deben irse imputando de acuerdo con la imputación de pagos del Código Civil, que primero va a seguros, luego va a intereses remuneratorios, y la última partecita de esa cuota que paga el consumidor financiero amortiza el capital. Por eso cuando tenemos una obligación originariamente, lo primero que se inyecta son los intereses y finalmente cuando ya se van arrastrando los intereses debido al plazo del tiempo, pues ya va incluyéndose una porción adicional a capital. Y aquí lo que sucedió es que hubo un prepago de la obligación y por tanto una cancelación de los seguros y efectivamente el no cobro de los intereses remuneratorios por los plazos no gozados pues, y pactados a favor del cliente. Y es allí entonces donde evidenciamos que se cumple con la imputación de pagos la entidad financiera con el pago o con el prepago del 28 del 12 del 2021 por 16.560.062 pesos con 56 centavos, circunstancia que se evidencia que redujo considerablemente el valor a capital pendiente por pagar, porque en ese sentido bajó de 61.211.053 pesos a 44.650.990 pesos con 44 centavos, transacción que generó la circunstancia de aplicación o más bien de inyección o cobertura adicional al capital y no a los intereses dado pues el cumplimiento del prepago de la obligación, cuando la cuota era usualmente entre 900, 927 mil pesos, es decir, hubo una reducción considerable del saldo pendiente por pagar. Y finalmente, cuando se realiza el otro pago que cancela totalmente la obligación por 44.231.000 pesos el 5 de febrero del 2021, pues no es que la circunstancia del prepago tenga que la entidad financiera devolver algún recurso debido a que efectivamente aquí pues hubo un lapso de tiempo donde hubo unos pagos, pero pues ya no se tendría que asumir por parte del consumidor financiero los siguientes instalamientos que devienen del pacto originalmente realizado con la consumidora financiera. Y en este sentido, pues no ve este despacho que exista alguna vulneración ni ninguna sanción en la medida en que aquí tampoco podría haber una sanción porque encaja dentro de la ley de prepago, la ley 1555, la cual debe el banco abstenerse de cualquier sanción que pueda imponerle a la consumidor financiero debido a que no ha superado los topes establecidos en dicha norma. Respecto de la última circunstancia asociada a la información y asociado al sorteo seguro, este despacho evidencia dos circunstancias debido a que pues, la manifestación de las partes per se no puede ser constitutiva de prueba. Y revisando muy detenidamente todos los documentos que el aquí demandante aportó durante todo el expediente digital, encontré un documento que se denomina Código Sorteo Seguro. Y este documento data del 23 de diciembre del 2019, contrario censo a lo manifestado por la aquí demandante que realizó una consignación en el año 2021, la cual nos conllevó al ejercicio probatorio de verificar si hubo débitos automáticos de cada una de las cuentas de ahorro, la terminada en 7374 y 5054 48 de FOMAP y FOPEC, de titularidad del aquí demandante para el periodo del 20 del 05 del 2021. Y sobre ese documento que fue aportado por la aquí demandante, lo que observa este despacho, leyéndolo detenidamente, efectivamente, y hubo una consignación de 3.600.000, pero no fueron una entrega de un recurso a una funcionaria del banco para que participara en un sorteo a la señora Estela Reynoso, sino que fue una consignación que se realizó a la misma cuenta de ahorro con la posibilidad de participar en un sorteo. Es decir, si ustedes leen detenidamente el documento, la consignación va con destino a la cuenta de titularidad del aquí demandante terminada en el número 505448, en la que dice cliente Luz Ángela Riveros Pulencio, identificación, la fecha que ya les indiqué y el valor de los 3.600.000. No es que aquí se hubiese colocado ni un seguro, ni tampoco se hubiese otorgado otra producto para efectos de adquirir o participar en un sorteo. Claro, la participación del sorteo se conlleva y de acuerdo con la lectura que hay dentro de este recibo, es que usted tenga una suma de dinero en su cuenta de ahorros y que puede participar en un sorteo, ya sea que le otorguen, desconozco, porque eso sí no se puede identificar de este recibo que reposa dentro del plenario, exactamente a derivado 26 del expediente digital, cuáles serían las características del sorteo. Lo cierto es que sí hubo un pago de 3.600.000, pero no como lo indica el aquí demandante en el año 2021, sino con el nombre de sorteo seguro, literalmente así está en dicho documento, sino del 23 de diciembre del 2019 para poder participar en algún sorteo por tener alguna suma de dinero allí depositada. Y esto lo saco por las reglas de la lógica y de la experiencia que los productos financieros ofrecen cualquier beneficio si usted tiene algún recurso depositado por determinado tiempo. Y en ese sentido, pues no reposa, más allá de la afirmación de la consumidor financiera huérfana de prueba, alguna otra circunstancia en donde se pueda extraer que tuvo que sufragar ese pago o que hubo un débito que afectara las cuentas de ahorro de titularidad de la consumidora financiera, porque como se puede registrar de los extractos pactados para el periodo por ella firmado, esto es del 21 del 05 del 2000. Del 20 del 05 del 2021 sí aparecen movimientos de sus cuentas de ahorro, pero la leyenda es pago de impuestos 7 de agosto por 3.136.000 pesos. Circunstancia pues que es ajena a lo que ha manifestado en el marco de la acción de protección a consumidor financiero. Es así entonces que observa este despacho que no evidencia acreditado de acuerdo con las pruebas documentales y junto con lo declarado por la misma demandante en el marco de los interrogatorios de parte que exista algún incumplimiento de esas obligaciones legales o contractuales a cargo de la entidad financiera y que, por tanto, estén llamadas a, en razón a la existencia de ese vínculo obligacional al artículo 16 del Código Civil, llamadas a indemnizar a través de perjuicios por el daño causado, en la medida en que, como ya quedó debidamente expuesto en cada uno de los tres ítems objeto de este litigio, pues no hay ningún juicio de reproche o alguna circunstancia a cargo de la entidad financiera que permita el reconocimiento de los perjuicios que ha invocado en cada uno de los ítems del pago de del cheque, del importe del cheque, debido que pues hay una orden judicial y están afectos a un proceso ejecutivo, circunstancia que este despacho no es competente respecto de la liquidación de la obligación del crédito y su prepago, ya cuenta con paz y salvo y no observa este despacho ninguna circunstancia de indebida imputación de los pagos o alguna sanción impuesta. Y respecto del sorteo seguro, pues más allá de la afirmación, analizando las pruebas que ya reposan dentro del plenario, no observa este despacho que exista alguna circunstancia que sea endilgable a la entidad. Por tanto, se declaran próspera el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo del banco, debida imputación en el pago de la obligación e inexistencia del daño invocado por la aquí demandante, generando pues de contera la negativa de las súplicas invocadas en el marco de esta actuación. Sin condena en costas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho declara de oficio el cumplimiento de las obligaciones legales a cargo del banco, la debida aplicación del pago y segundo, la inexistencia del daño. Segundo, declaro, igualmente pues no se solicitó, pero advierte que no es de recibo la caducidad de la acción de protección a consumidor financiero. Tercero, niego las pretensiones. Cuarto, sin condena en costas.